Bienvenidos al nuevo episodio de los podcasts de Mobility. El día de hoy tenemos aquí a Marcos Mejía y a Juan Carlos Montenegro. Nos van a acompañar en este episodio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que, digamos, hemos retrasado durante varios episodios, pero queríamos tocarlo el día de hoy. Y bueno, se refiere a la reivindicación del automóvil. Entonces, bueno, la idea aquí es que podamos ir hablando del tema del auto particular. Creo que hay diferentes perspectivas y diferentes visiones encontradas con respecto a la virtud del automóvil particular, ¿no?
Pues buenas tardes, días a todos cuando nos estén escuchando. Y en relación con el tema, yo no diría la virtud del vehículo o del coche particular, sino cómo debemos usar el coche particular. La diferencia entre si el vehículo es o no el enemigo, como últimamente algunas partes de los estudiosos de la movilidad lo han querido ver, apoyando a veces a rajatabla a los medios no motorizados, con los cuales obviamente también nos identificamos y estamos dispuestos a seguirlo apoyando, pero notamos que en ocasiones están formando, son bandos, y entonces están los que apoyan el vehículo, y están los que apoyan la caminata, y están los que apoyan la bicicleta, y simplemente denigran como al medio de movilización opuesto, si se quiere ver así. En el tema de movilidad no se trata de tomar bandos, se trata simplemente de utilizar los elementos con los que contamos de forma adecuada a nuestro tipo de viaje, a nuestra necesidad de viaje y a la necesidad de lo que estemos transportando, bien sean personas o mercancías. Entonces, creo yo que no es estigmatizar el uso del automóvil en las zonas urbanas, refiriéndonos al automóvil particular, aquel que transporta 4 o 5 pasajeros o hasta 7 pasajeros en el caso de las grandes camionetas, que es usual ver con un solo ocupante. Entonces, el tema aquí, Marco y Marcos, es... No es el vehículo es el enemigo, sino el usuario sabe utilizar la herramienta de la que dispone, creo yo.
Bueno, creo que el tema tiene muchas aristas. Por supuesto, una visión que ha sido muy difundida últimamente es que el auto es el enemigo, ¿no? El que hay que vencer, al que hay que
Hay que sacar de las
sacrificar, al
calles.
que, exactamente, al que hay que sacar de las calles, ¿no? Sin embargo, o sea, evidentemente estamos enfrentados contra millones de vehículos que están invadiendo y, digamos, utilizando las grandes vialidades, bueno, copándolas y generando estos grandes congestionamientos que todos los días estamos viendo en las noticias, ¿no? O sea, y bueno, y que lo vivimos directamente.
Sí, de acuerdo, Marco, pero o sea, yo insisto, el automóvil per se no deja de ser una máquina.
Claro.
Y de hecho, ese es el principal problema que tiene, porque cuando tú no estás a bordo del automóvil, está tirado en la calle haciendo estorbo, o en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que es muy reiterativo, está sobre la banqueta ocupando el espacio que le correspondería al peatón y que por derecho propio le corresponde al peatón. Tenemos banquetas escasas, casi inexistentes, y las pocas que hay están con vehículos encima. Entonces, el enemigo no es el vehículo. Creo yo, insisto, el enemigo es el usuario que no sabe cómo utilizar su vehículo.
Sí, es como decir que el enemigo es que te pongas un sombrero, ¿no?
Bueno,
O sea, en
sí.
realidad el sombrero no puede ser un enemigo. O sea, pero digo, creo que la idea, evidentemente, de este episodio es poder encontrar las ventajas y saber cómo optimizar el uso del automóvil,
De
¿no? O
acuerdo.
sea, para que en realidad también sea una herramienta que nos ayude a a tener una movilidad eficiente, ¿no?
De acuerdo, ese es el tema.
Yo creo un poco más que él es como muy sui generis, como el hombre en su evolución y en su inventiva siempre toma un recurso, lo inventa, o lo produce, o lo extrae, y lo sobreexplota. Y
Correcto.
ese recurso que en un momento, y que por ejemplo el automóvil es un recurso sin precedente, nunca existió algo parecido, y que le dio toda la libertad al hombre para para moverse, para comunicarse, para conocer,
y para
ahora se vuelva el enemigo, sino el enemigo es nuestra incapacidad de o nuestra intolerancia de sobreexplotar este recurso, ¿no?
Totalmente.
Como todo, el petróleo ahora es el enemigo, ¿no? El enemigo nos facilitó la vida, ¿no? O el eucalipto para reforestar no es el enemigo, sino esa sobreexplotación que se dio sobre el ecosistema del eucalipto. O sea, son recursos que tenemos que aprender como sociedad a usarlos moderadamente, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. El tema es cómo usamos esos recursos. Me gusta ese enfoque y es eso a lo que yo quiero llamar la atención. ¿Cómo usamos los recursos de los que disponemos? Sean recursos naturales o recursos, si se me permite la expresión, artificiales, creados y desarrollados por el hombre para su desarrollo. Y nada más apegado y afín al desarrollo de la humanidad que el vehículo.
Sí.
El vehículo ha permitido en los últimos 110 o 20 años, si mal no recuerdo, que existe este aparato, un desarrollo fundamental en la economía de los países y de las regiones. Entonces, tildarlo de enemigo, pues sí me parece un poco arriesgado. Probablemente es que no usamos correctamente las palabras.
Es que yo creo que también efectivamente el tema del automóvil me parece que es un escalón dentro de la evolución de la movilidad, ¿no? O sea, en realidad digamos que en la prehistoria se inventó la rueda y entonces se hizo una rueda de piedra. ¿Es lo más eficiente? No, fue evolucionando y ahorita, por ejemplo, tenemos ruedas con neumáticos, ruedas metálicas para las vías férreas. Tenemos otro tipo de consideraciones, ¿no? Porque fue evolucionando, ¿no? O sea, efectivamente el vehículo pues también pasó de una evolución de una, digamos, puede ser desde las carretas, ¿no? O sea, fueron evolucionando, de repente ya se necesitaba algo que fuera un poco más poderoso para mover otro tipo de mercancías y se creó el motor.
Pero es que el tema de la evolución está asociado directamente a eso, ¿eh? ¿Qué cargas y a dónde lo cargas? Entonces, en la medida en que nos fuimos dando cuenta como humanidad en nuestra evolución, que el desarrollar vehículos independientes, si son motor a gasolina o tirados por caballos, fue eso. Primero la necesidad era mover pequeñas cantidades o pequeñas cosas en pequeñas distancias, luego el tamaño era pequeño y claro, las complicaciones, llamémoslo así, mecánicas eran simples. En la medida que fuimos capaces como humanidad de ir desarrollando esas condiciones, de cubrir más capacidad de carga y de cubrir mayores distancias, es que los vehículos fueron evolucionando.
Claro.
Primero fueron las carretas, como tú lo mencionabas hace un rato, en lo que la referencia que tenemos todos es de las películas del lejano oeste, de los caballos y las carretas, y ese era el medio de transporte. Yo lo equiparo a que las carretas eran los automóviles, las diligencias eran los camiones de carga y los caballos eran las actuales motocicletas, por llamarlo de alguna manera.
Claro.
Y siempre ha habido problema. Entonces el problema era que dejaban los caballos amarrados al frente de las cantinas o de las habitaciones y entonces el reguero de ya sí, saben
la sociedad que
exacto era. Gracias por interrumpir mi sinceridad. En ese sentido sigue siendo problema.
Claro,
queremos dejar nuestro coche al frente de la cantina, al frente de la vivienda, y ya hoy día no es la suciedad lo que produce, sino es el estorbo que genera,
bueno, la contaminación y todo,
bueno, sí, todo eso,
las emisiones, ¿no? Sí, efectivamente, digo, creo que pero como decía, pues es un tema de la evolución de la movilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un escalón más, pero tenemos que ir viendo hacia el futuro, que finalmente creo que también el vehículo ha sido altamente explotado por la facilidad que representó y el beneficio económico para ciertos sectores comerciales, ¿no? Entonces, obviamente, pues ha sido extremadamente sobreexplotado.
Yo creo que si yo hiciera ahorita una analogía del vehículo como un ser humano, a lo mejor esta la carreta sería como un niño, y toda esta cuestión del automóvil fue la adolescencia revolucionada del coche, en el que el automóvil ahora es el momento que debe tomar una personalidad más responsable en esta madurez, ¿no? Claro. En esta madurez, mucho más, no negarlo, porque sí es una inventiva que nos facilitó la vida, que nos dio libertad, que transformó nuestras ciudades, nuestro estilo de vida, nuestra configuración urbana. Pero a lo mejor es el momento en que el automóvil debería ser ese tipo con nueva actitud, más responsable y tomando muchas otras tecnologías y revolucionándose hacia otro proceso. deberíamos de pensar ahora a dónde queremos ir con ese automóvil, con esa pieza, ¿no?
Sí, me parece válida esa posición. Y creo que esa conciencia colectiva poco a poco se va dando. Recientemente tuvimos la noticia aquí en Ciudad de México que una famosa marca de automóviles entregó en comodato y a modo de prueba 11 vehículos de tamaño pequeño, pues hay que mencionarlo, aquí no estamos en programa radial ni mucho menos, los Mini Cooper eléctricos, uno de los cuales está
en... ¿Mini Cooper eléctrico?
Sí, es, sí. Mini Cooper eléctrico, ya, uno de los cuales está en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Lo estamos probando, digo lo estamos, porque pues estoy vinculado como becario allí en el instituto. Hay uno a disposición de la ciudadanía, tengo entendido, a través de una página web en donde tú entras como en un concurso y puedes ir un día a conducir el coche. Evidentemente, el trasfondo del tema es que esta compañía, que es BMW, pues quiere probar los vehículos para poder ingresarlos al mercado.
Bueno, si alguien de BMW nos está escuchando, nos puede prestar un vehículo eléctrico para probarlo, ¿verdad?
Sería fabuloso, es algo a lo que quisiéramos apuntarle. Pero bueno, independiente de eso, ya hay gente orientada al tema. Que su motivación evidentemente es comercial, sí. Pero a mí me encanta ese vehículo. Es un vehículo pequeño para dos pasajeros y eléctrico. Entonces, ocupa menos espacio o requiere menos espacio de estacionamiento. Mueve la cantidad de personas que tradicionalmente se mueven el 90% de los viajes de automóvil particular en una ciudad. Dos personas, y es eléctrico. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que se deben hacer. Antes de llegar a eso...
Y es estético.
Bueno, tiene... sí, bonito sí se ve.
Sí, claro.
Pero mira, hay un tema, y es cómo usamos lo que hoy tenemos, porque de aquí a que esas tecnologías se masifiquen, pues va a pasar mucho tiempo.
Claro.
Entonces, hay ejemplos cercanos que yo veo. Hay un amigo en la escuela de mis hijos. Él todas las mañanas sale en su vehículo, son cuatro personas a bordo, los dos padres y los dos hijos, dejan a los chicos en la escuela y él se mueve hasta el gimnasio y deja el vehículo en el estacionamiento del gimnasio y de ahí en adelante se mueve en bicicleta, lleva la bicicleta pegada al techo, amarrada allí con sus cadenas o lo que sea que utilice, y utiliza la bicicleta para el resto de los desplazamientos. En la tarde regresa la bicicleta donde dejó el coche, la monta al coche, sale en el coche, recoge a sus hijos y se va a la escuela, perdón, a la casa. Utiliza el coche para mover a los hijos y moverse a ellos por la seguridad de los niños, básicamente, y la comodidad de lo mismo. Y me dice que utiliza el coche solo para hacer el mercado, como tú lo has mencionado en algunas ocasiones que abordamos este tema. Entonces creo que ese es un uso responsable del automóvil.
Sí, exactamente, digo, yo creo que ese es el tema, entender que el auto por sí mismo no es el problema y es más bien cómo lo usamos. Si somos una sola persona, es hasta egoísta moverte en un vehículo con mucha capacidad, ¿no? Pero evidentemente hay ciertos viajes que se tienen que hacer en vehículo, o sea, realmente no podemos quitarnos de este tipo de movilidad, ¿no? O sea, no podemos alejarnos de ella, como decía bien Juan Carlos, o sea, mover a los niños, o sea, ¿dónde van más seguros que en un asiento específico con cinturones de 5 puntos? Digamos que por ejemplo, si los llevas en una bicicleta, ¿no? O sea, y trata de llevar a dos niños en una bicicleta o algunas irresponsabilidades que hemos visto como llevarlos en moto.
En moto, sí.
¿No?
La motocicleta, insisto, lo hemos dicho creo en otros podcasts, la motocicleta es un vehículo en el cual no deben estar montados los menores de edad. Por lo menos en mi concepto, menores de 16 años no deben ir a bordo de las motocicletas. No es un vehículo para infantes y sí es normal verlo.
Claro. Lo que sería importante es como toda inventiva nace de una necesidad humana, ¿no? Como lo que decías, o sea, se usó la carreta para transportar quizás alimentos a la cueva, ¿no? O a donde fuese, ¿no? Después a lo mejor hubo un enfermo y tenías que llevarlo con el brujo, entonces ya es para cargar al enfermo. Entonces se fue como sofisticando hasta llegar en este momento histórico o en aquel momento histórico hace 100 años al automóvil. Ahora, ¿cómo queremos predecir esos viajes, ¿no? Como quisiéramos, o sea, me gusta esto que está sucediendo actualmente en la Ciudad de México, que es incipiente todavía, pero que yo pudiera decidir irme en bicicleta, llegar a un punto, rentar un auto para recorrer otros kilómetros más largos,
de acuerdo,
montar mi bicicleta, bajar mi bicicleta, llegar al otro lugar otra vez en bicicleta y montar cerrar mis enganchar mi bicicleta a un lugar donde se pueden dejar y caminar 3 cuadras. O sea, creo que ese sería como un camino ideal.
¿No? Más ideal
sin con esa posibilidad, ¿no?
Claro, más ideal si en lugar del automóvil utilizas transporte público. El día de ayer o antier, no recuerdo.
Pero sí, trata de montar la bicicleta en el transporte público.
No, pero a eso voy.
Hacia eso tendrían que ir, ¿no?
El esquema de las ciudades del futuro, y así lo menciona la entrada a un blog que compartimos ayer o antier a través de nuestra página de Facebook, en donde en París se están haciendo ensayos o pruebas piloto de unas estaciones para el transporte público más amables con el usuario, pretendiendo hacer más placentera la espera de los automóviles de transporte público, pero a la vez integrándolo con medios no motorizados como la bicicleta. Entonces, integran la bicicleta a la estación o a la parada del autobús a través de que tú puedes dejar tu bicicleta, como muy bien lo mencionaste, de forma segura, o rentas una o tienes acceso a bicicletas públicas. Los invitamos a que revisen ese link o ese enlace que está en nuestra página de Facebook para que vean las fotografías que allí están. Y es muy agradable en términos de urbanismo, en términos ambientales, si se quiere, el ejemplo que están en París ensayando por estos días. Entonces creo que eso es a lo que podíamos tender. La bicicleta sí evidentemente debe ser amiga del transporte público, y tú lo mencionaste hace un segundo. ¿Cómo comparto, cómo llevo mi bicicleta a bordo del transporte público? Nos falta ese es caño.
Sí, pero aparte, digo, también es que estamos hablando de transportes públicos que están saturados, ¿no? Entonces,
ay, que digo, son ineficientes. Desde mi punto de vista son ofensivos, o sea, resulta...
Sí, pero hasta es una ofensa tratar de meterte con una bici cuando todos están aplastados.
Pero quizás, ¿no? Deberíamos de pensar, estamos pensando en el transporte público ordinario.
Sí, el tradicional.
Si llegáramos a imaginar la ciudad del futuro, como dices, esa ciudad del futuro, ese transporte público debería tener el accesorio que te permita montar, si es tu bicicleta propia, decir, voy a subirme, aquí pongo mi bici, porque también se la va a llevar el camioncito, y yo me voy a montar en el silloncito, adentro, ¿no? Sí, y me van a dar un martini. O sea, debería ser lo suficiente, eso es mi ciudad del futuro, ¿no? Ya me subo, ya me bajo, desmonto mi bici y sigo por una arbolada. Esa es la ciudad que yo deseo, ¿no?
Pero solo un martini, porque te dan dos horas, nada más, caer en la bici.
Nada más para ver las aves que voy a ver en el camino.
Un cafecito bien sabroso, pero bueno, es válido.
Que puede haber varias opciones, ¿no?
Mira que me recuerdo, a partir de tu comentario hace ya bastante tiempo, 15 años, 17 años, cuando yo estaba haciendo mis estudios universitarios en Bogotá, una empresa de transporte público quiso innovar metiendo vehículos, unidades mucho más grandes, mucho más cómodas y con lo que podríamos llamar una azafata o una sobrecargo. Tú subías al vehículo, no le pagabas al conductor, le pagabas a una persona que se encargaba de cobrar, y era una chica que pues te cobraba el pasaje, te entregaba un periódico, siga, siéntese, cómo le ha ido, le conversaban a uno de pronto ahí al subirse, y era muy agradable estar a bordo de este vehículo, pero fue un esquema de negocio que no prosperó, que no funcionó, porque desafortunadamente, no sé si lo boicotearon o qué sería, lo que yo veo es que como personas no nos respetamos en el ambiente público. Y somos tan absurdamente irrespetuosos con nosotros mismos que somos capaces de subirnos a unidades como las que aquí hay de microbús, inseguras, sucias, incómodas, y permitimos que nos transporten de esa manera. Muchos de los que nos escuchan dirán, no, pues claro, él debe tener carro y tiene la facilidad. No hago el comentario por eso. Hago el comentario porque si como usuarios no nos hacemos respetar y no somos capaces de exigir a los que prestan el servicio, claro, unas condiciones óptimas, ¿cómo pretendemos entonces que nos las ofrezcan?
Claro.
El transportista dice, pues si así se suben y si así se aguantan, yo no voy a invertirle más, ¿a cuento de qué? La necesidad, decimos en Colombia, tiene cara de perro. Y si tú tienes que transportarte, pues sí, te transportas en lo primero que te pongan. En Colombia hemos visto muchos ejemplos de cuando hay paro de transportistas, como lo decimos aquí, no salen, no prestan el servicio, y como usuarios, yo lo hice en la época de estudiante, como usuarios nos subimos en el primer tiesto que pase y hasta en volquetas nos transportábamos, porque teníamos que movernos, ok, es una
necesidad. Camiones de volteo.
Gracias por la traducción. Pero ¿hasta qué punto somos capaces de permitir que nos traten de esa manera?
Claro.
Es un otro planteamiento que pongo sobre la mesa.
Sí, yo creo que aquí el tema es... El automóvil ha llegado a ser un problema. Sí, es un problema.
Lo hemos llevado a que sea, sí, un problema.
Ha llegado a ser un problema porque lo hemos permitido, ¿no? O sea, porque lo hemos utilizado de una manera egoísta y de una manera irresponsable.
Y más como un elemento de estatus que como un elemento de necesidad pública.
Se adquirió, claro, muchos símbolos, sí, de diseño, de que yo soy deportista, que si yo traigo
socialmente, si yo tengo coche, soy más que el que no lo tiene, así de sencillo.
Y hay gente que se endeuda hasta
por muchos años.
Sí, exacto, simplemente por tener un coche, cuando, claro, las cosas no deberían ser así. Retomo el tema de los vehículos, los smart y los pequeñitos, se me fue el nombre rápidamente que mencionamos hace un rato.
El Mini Cooper.
A mí me encantan esos coches y me parecen lo mejor para el entorno urbano, pero me parece absurdo que cuesten igual o más que una camioneta.
Claro.
Eso no tiene razón de ser.
Bueno, también es que el Mini Cooper viene eléctrico, entonces todo el sistema eléctrico es más caro. Por ejemplo, los autos híbridos también tienen un costo altísimo, ¿no?
Y el Mini Cooper también tiene otro estereotipo, digo, es un auto compacto, es un auto urbano, pero también es un auto de lujo.
De lujo,
así, sí, se, claro, así se le, eso es lo que se le da, o sea, ese, no debería, carácter, ¿no?
No debería ser así. Claro.
Entonces, sí, es eso. Yo creería que la un poco la reivindicación del automóvil es que se haga amigo de todas las otras posibilidades de movilidad, ¿no? De entonces, reconciliarlo y que todos convivan en los mismos sitios, ¿no? Y que todos tengan su espacio ideal para poderse entrelazar en esa movilidad, sí, plural.
Creo que el tema es lo que hemos manejado desde hace varios podcasts, en el que tenemos que entendernos como ciudadanos multimodales, ¿no?
De acuerdo.
O sea, entender cuál es el motivo del viaje que me está haciendo elegir una u otra forma de moverme. Y si lo elegimos de forma responsable, entonces seguramente vamos a acabar con los problemas de movilidad, ¿no? Si yo necesito moverme un radio de 4 kilómetros, o sea, igual y solo, ¿no? Ni siquiera tengo que llevar nada, pues seguramente la bicicleta, el camino, o a lo mejor hasta caminando, ¿no? Entonces, digo, o sea, en medida que nos vayamos entendiendo, que nos vayamos transformando en ciudadanos multimodales, te digo, por ejemplo, no como comercial, pero yo traigo todo el tiempo una mochila en la que cargo un casco y un casco para bicicleta y un chaleco reflejante, ¿no? La idea es que el día que necesite, o en el momento que necesite usar la bicicleta, la uso. En el momento que necesite caminar, me muevo caminando, y cuando necesite usar transporte público, así lo hago, ¿no?
Okay, bueno. Perdón, te interrumpo, pero esa es nuestra posición como ciudadanos.
Claro.
Necesitamos indudablemente la contraparte de los administradores de ciudad, y ellos, su papel es hacer atractivo el uso del transporte público masivo o el transporte público. Porque sí, tú puedes poner todo de tu parte y usas la bici y usas tu coche de forma responsable, pero cuando quieres usar transporte público y sales a la esquina y ves esas unidades tan destartaladas, tan horribles, tan inseguras, pues no te nace y no te provoca subirte a eso. Pues me devuelvo y cojo mi coche.
Sí, claro. Y estos administradores de ciudad deberían tener una misión como... Todos los ciudadanos debemos empezar a usarla, debemos empezarnos a cultivar en esa forma multimodal, pero también los administradores tendrán que ofrecernos una ciudad que pueda suceder ese evento multimodal.
Correcto.
¿No? Y que pueda ser, el coche debe ser, que ya no debe de ser contaminante, los de bicicletas deben de traer casco y como exigirles también a los de bicicleta cómo deben de comportarse en esta nueva actitud, y el transporte público debe ser digno, ¿no?
Ah, correcto.
Entonces yo creo que debe ser como toda una englobación de muchos esfuerzos de todos, ¿no?
Bueno, ya nada más para finalizar, quería como comentar algunas iniciativas que se están haciendo también para hacer más eficiente el uso del automóvil. Ya lo mencionaba hace un rato Marcos, esto de los autos compartidos, hay ya varias empresas que están
uno operando, digamos, y varias queriendo entrar.
Exactamente. O sea, ya trabajando el tema, digo, obviamente, como todo pasa en la Ciudad de México, está limitado a la zona de la Condesa, a la zona de la Colonia Roma y quizá Polanco, ¿no? Pues claro, como todo pasa en la Ciudad de México. Pero, bueno, pero digamos que ya es.
¿Hay algo más que sea de la Ciudad de México?
Que es donde ya está.
Es la Ciudad de México, ¿no? Y lo demás son sus afueras.
Entonces digo, obviamente el reto es poder llevarlo a otras zonas de la ciudad que lo necesitan de mayor forma. Pero por ejemplo hay otra iniciativa que es la de Aventones, que básicamente es organizarse la gente para utilizar de manera más
de manera colectiva
un vehículo, ¿no? Entonces digo, o sea, iniciativas hay, gente, ganas existen, digo, hay que tratar de hacerlas más genéricas, hay que tratar de hacerlas exitosas para que también sea algo que le dé un granito de arena a la solución de la movilidad, ¿no? Bueno, pues les repetimos nuestras formas de contacto. Estamos en el correo info@mobilitympm.com. En Twitter es @mobilitympm. Facebook es facebook.com/mobilitympm. Ahí pueden ver los links que mencionaba Juan Carlos. Y bueno, creo que por el momento es todo. Vamos a tratar de estar mandando podcast más continuos.
Retomar nuestro proceso productivo que traíamos hace unos días.
Pero bueno, no lo dejamos. Aquí seguimos.
Muchas gracias por la invitación.
Con gusto. Muchísimas gracias.